Esto es Sala de Espera. Aquí se conjugan dos cosas, la historia y la radio. La historia, tu historia, la de todos. Comencemos a escribir la historia de hoy.
Favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
La gran voz de Camarón de la Isla para iniciar este 2 de septiembre aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Alondra Fernández de Alfaro, la controladora en los controles, ya me echó los primeros ojos de pistola de la mañana. No les voy a decir por qué, pero me encantaría decirles. Vamos a dejar ahí en el misterio para no causar aquí problemitas. Yo soy Aurora González de Mendoza, arroba la texto servidora, y la pregunta del día es, ahí les va, esperanzas y esperanzados, y además hoy tenemos boletos para que se pongan abusadillos. ¿Qué hace que un día sea un buen día? Escríbeme al 3320-5369-75 por WhatsApp, por Instagram, arroba la texto servidora. Y tenemos un pase doble para la presentación de Alberto Barros este viernes 4 de septiembre. Es digital, entonces con que nos manden su correo, ojo, nada más que esté ligado a una cuenta de Ticketmaster. Y si me dicen, Aurora, es que yo no tengo, muy fácil, háganla y ya nos mandan ese correo con el que se registraron. El titán de la salsa, Alberto Barros, seguro se va a poner bueno. Hay un pasito, por lo menos, sale. Entonces, es este viernes 4 de septiembre a las 9 en el Teatro Diana. Eso es lo que tenemos aquí para ustedes el día de hoy. Un pase doble para Alberto Ramos. Y, pues de paso nos cuentan qué es lo que hace que un día sea bueno. Por ejemplo, escuchar la voz de Camarón de la Isla, sin duda. Ahí ya se abrió, ya se comenzó bien el día. Quién sabe si lo demás siga igual, pero bueno, la expectativa ya está alta. El 2 de septiembre de 1945, Japón firma su rendición oficial a bordo del acorazado Missouri, lo que marca el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pues sí. En el 2008, la compañía Google lanza al mercado su navegador web Google Chrome. Y en 1973 muere el escritor británico J.R.R. Tolkien, el célebre autor de El Señor de los Anillos. Que, por cierto, fue soldado en la Primera Guerra Mundial y basó los libros, bueno, utilizó su experiencia al frente para poder narrar las batallas de El Señor de los Anillos. Qué curioso, ¿no? Cómo la realidad también nos puede ayudar a crear ficción y mundos maravillosos, aunque la realidad no lo sea. En fin, por cierto, también quiero felicitar a mis amigos del Auditorio Telmex que ayer cumplieron 19 años. O sea, si fueran una persona, ya estarían en la universidad. Bien, 19 años de momentos, la verdad, muy buenos en ese auditorio. Grandes conciertos a los cuales he tenido la oportunidad de asistir y la verdad es que nunca hay falla ahí. Muy buen audio, muy buen todo, las instalaciones, muy bonito. Que sean muchos, muchos, muchos más. Vamos con las 5 buenas del día, Alondra.
El mundo sigue en pie y sorprendentemente no todo está mal. Así que sí, aquí van las 5 buenas noticias del día.
La primera, sigamos adelante, apoyo de hasta 40 mil pesos para mujeres con cáncer. Las mujeres que enfrentan cáncer de mama o cervicouterino y no cuentan con seguridad social, todavía pueden solicitar apoyo económico mediante el programa Sigamos Adelante, impulsado por el sistema DIF Jalisco. La estrategia cuenta con una bolsa de 40 millones de pesos, o sea, presupuesto hay, y tiene como meta beneficiar a 1.200 mujeres de todo el estado, principalmente aquellas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y requieren recursos para confirmar un diagnóstico o complementar los gastos derivados de su tratamiento. Patricia Flores, directora de Trabajo Social del DIF Jalisco, explicó que la convocatoria continúa abierta para recibir expedientes de posibles beneficiarias siempre que exista disponibilidad presupuestal. Entonces, aprovechen, digo, si lamentablemente ustedes tienen a un familiar, bueno, a una familiar con alguna de estas situaciones, todavía está abierta y puede utilizar este recurso. Dos, acuerdan Zapopan y Tribunal Electoral de Jalisco colaboración en transparencia y control. La Contraloría Ciudadana de Zapopan y el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco firmaron un convenio de colaboración para coordinar acciones en materia de transparencia, rendición de cuentas, control interno y prevención de faltas administrativas. El acuerdo contempla el intercambio de herramientas, información, experiencias y buenas prácticas, además de acciones relacionadas con auditoría y procesos de entrega-recepción. También establece mecanismos de cooperación para el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco. Durante la firma, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Franje Sade, destacó la importancia de establecer alianzas entre instituciones para fortalecer el trabajo gubernamental. 3. Inicia ciclo escolar en Zapopan, renuevan Centro Interdisciplinario de Autismo. Esta es una noticia muy bonita. El ciclo escolar 2026-2027 ya arrancó el lunes y el gobierno municipal junto con el de Jalisco destacaron la coordinación para mejorar la infraestructura educativa durante el ciclo de actividades en el Centro Interdisciplinario para el tratamiento e investigación del autismo. En Jalisco, alrededor de 1.6 millones de estudiantes y más de 86 mil docentes regresaron a las aulas para este nuevo ciclo escolar. Durante el acto, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Franje, señaló que la rehabilitación de escuelas ha sido una de las prioridades de su administración y recordó que el municipio ha intervenido 144 planteles mediante el programa Escuelas con Estrella, con una meta de llegar hasta los 200. 4. Y esta no es buena noticia, pero se me hizo relevante para toda la comunidad. Entonces aquí se coló. Y prepárense, porque yo sentí así como se me apachurraba el corazón cuando lo leí. Bueno, no tanto así, pero sí dije, ¿a poco? Pues resulta y confirman el cierre de operaciones de Selva Mágica. Muy a propósito de lo que platicamos ayer de las montañas rusas, pues ya no hay una sola montaña rusa en esta ciudad y liquidan a 175 trabajadores del parque. Este martes cerró formalmente operaciones el parque de diversiones Selva Mágica, ubicado a un costado del zoológico de Guadalajara. Ricardo Barbosa, secretario del Trabajo, confirmó que el cese de operaciones se da en un momento de crisis de la empresa operadora de Dolphin Company y el funcionario estatal detalló que fueron liquidados 175 trabajadores de acuerdo a lo que marca la ley, esa sí es buena noticia para que vean, y fueron asesorados por funcionarios del Centro de Conciliación y Arbitraje y de la Secretaría de Trabajo. Selva Mágica es una empresa privada, concesionada. El terreno es parte del ayuntamiento, pero la empresa es totalmente privada. Cerró el día de ayer y precisamente estuvimos supervisando que se liquidaran al 100% a los trabajadores, así lo comentó Ricardo Barbosa. Este parque fue inaugurado en la década de 1980, o sea, ya iba para sus 50 años, y se consolidó como una atracción emblemática de nuestra ciudad, también del occidente del país, y el parque también colaboraba con programas educativos locales, ofreciendo actividades enfocadas en la conservación ambiental y el aprendizaje didáctico al aire libre, pero bueno, pues ya no está ese espacio disponible para las y los ciudadanos. ¿Quién sabe qué pongan ahí? Esperemos que el zoológico sobreviva todavía algunos añitos más. Digo, desde que ya no está el... Bueno, era la osa polar, todo ha cambiado. Todo se fue al declive. Alondra, ¿cómo ves que cierran Selva Mágica? Qué impresión, ¿no? Después de tantos años. Pues sí. Y la quinta Secretaría de Educación Jalisco prioriza criterio de docentes para restringir uso de celulares en clase. En Jalisco, la Secretaría de Educación prioriza el criterio de cada docente y escuela para permitir el uso de celulares dentro de los salones de clase. El titular de la dependencia, Juan Carlos Flores Miramontes, explicó que la estrategia estatal contempla regular la utilización de tecnología antes que prohibirla. Un modelo que aseguró dio buenos resultados hacia el final del pasado ciclo escolar, por lo que se plantea continuar con la medida para el año educativo que comienza. Sostuvo que la Secretaría ha compartido su experiencia durante las reuniones con los titulares de educación de las otras entidades del país como parte de las acciones de la Secretaría de Educación Pública para regular el uso de estos dispositivos en las aulas. Pues sí, todo un tema, ¿no? Y todavía creo que no llegamos a ese punto de encuentro entre lo tecnológico y lo analógico y lo que es benéfico y adictivo. Pero ahí nos vamos descifrando. Estas fueron las 5 buenas del día de hoy.
Chers amis lointains ou très proches, habitants de tous les pays et de tous les continents, dans quelques minutes, un puissant vaisseau cosmique m'emportera loin dans l'espace. J'ai peine à décrire ce que j'éprouve, mais il me semble que j'ai vécu toute ma vie dans l'attente de ce moment-là.
Por aquí nos dice, buenos días, Aurora, un buen día se empieza con un buen café veracruzano y escuchando a Caloncho. Saludos, familia Magaña. Muchos saludos a toda la familia Magaña. Por acá, buenos días, esperanzas y esperanzados, estar aquí, con acento aquí. Obviamente, empezar el día con un buen café y escuchar Sala de Espera, eso hace que el día inicie con el pie derecho. Me gustaría participar por los boletos. Sí, les recuerdo que tenemos un pase doble para Alberto Barros este viernes 4 de septiembre a las 9 en el Teatro Diana. Si quieren participar, escríbanos y platíquenos qué hace que su día sea bueno. Puede ser algo que ocurra a lo largo del día, no sé, como llegar a casa después del trabajo, ir al baño tal vez, lo que ustedes quieran. Escríbanme al 3320-53-69-75 por WhatsApp, por Instagram, @latextoservidora. Y por cierto, ayer Jessy me escribió para platicarme que su coche se descompuso y por lo tanto se tuvo que mover en transporte público y el chofer de la ruta U012, bueno, no, la unidad U012 de la ruta C76 nos escucha, entonces yo le quiero mandar un saludo y desear que tenga un gran día y también a todos los pasajeros que de pilón ahí nos están escuchando de parte de la controladora y mío. Bueno, hoy es miércoles de ¿Quién inventó? Y todos hemos escuchado hablar de Thomas Edison, el famoso padre de la bombilla. En la escuela nos contaron mucho sobre él, sus inventos y sobre todo lo que aportó a la tecnología. De hecho, durante mucho tiempo se ha presentado como uno de los grandes genios de Estados Unidos de América. Pero hay otro nombre que durante años quedó un poco ahí en la sombra, en el rincón, olvidado. Nikola Tesla. Y hoy escuchamos Tesla por todos lados, gracias a Elon Musk y su famosa marca de coches eléctricos, pero mucho antes de que fuera una marca de autos. Tesla fue el apellido de un inventor extraordinario que tuvo muchísimo que ver con algo que hoy pues damos por muy común y muy sentado, que es la electricidad y cómo esta puede llegar a nuestras casas y la utilizamos también de forma cotidiana. Muchas veces la historia cuenta o se cuenta como si Edison hubiera sido el único y el gran responsable de electrificar el mundo. Pero, y si su papel fuera importantísimo, pues la historia, o sea, sí, sí es importantísimo, pero la historia es mucho más interesante que eso y que un solo nombre. Porque Edison y Tesla no solamente fueron dos grandes inventores que vivieron en la misma época, también tenían ideas muy diferentes sobre cómo debía funcionar el futuro de la electricidad. Y esas diferencias terminaron convirtiéndolos en amigos y rivales, no se crean, solo en rivales, sí fueron amigos, tanto en el terreno científico como en lo personal. De hecho, su enfrentamiento llegó a ser tan intenso que terminó protagonizando uno de los episodios más curiosos de la historia de la tecnología. La llamada, escuchen, la llamada Guerra de las Corrientes. ¿Habían escuchado sobre eso?
¿Qué?
No, es que este miércoles trae tintes de jueves. Es un poco trans. Y antes, ajá, ya me puso ojos, ¿no? Pero pues el prefijo trans pues se usa para muchas cosas, no solamente para la comunidad LGBTQ+, sino también pues transportar, transhumano. Hay muchas trans pues de movimiento, ¿no? De que se desplaza algo. Entonces, bueno, vamos a un corte y regresamos y les platico qué fue la llamada Guerra de las Corrientes y hoy, el miércoles de Quién Inventó, hablaremos sobre la electricidad.
Pasajeros con destino a las ondas hertzianas, favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es Sala de Espera. Regresamos. Esto es Sala de Espera. Continuamos.
Ana Isabel dice que ella con despertar ya es un buen día. Cuéntenme, esperanzadas y esperanzados, ¿qué hace que su día sea bueno? Les recuerdo que tenemos un pase doble para Alberto Barros. Escríbanos al 3320-5375 por WhatsApp, por Instagram, arroba la texto servidora. El titán de la salsa este viernes a las 9 en el Teatro Diana. Entonces, mándenos un correo con que esté ligado a su cuenta Ticketmaster. Eso es importante. Bueno, a ver, la llamada guerra de las corrientes. ¿Qué fue? ¿Dónde ocurrió? ¿Por qué?
¡Que alguien me explique!
Ajá, pues fue ahí un, pues un rocecito que tuvieron Edison y Tesla. Pero antes de meternos de lleno en esa pelea, vale la pena conocer un poco mejor a ambos personajes. Porque tanto uno como el otro tuvieron vidas fascinantes y fueron protagonistas de una época en la que literalmente el mundo comenzaba a encenderse. Thomas Edison nace en 1847 en un pequeño pueblito de Ohio llamado Milán y era el menor de 7 hermanos y curiosamente su paso por la escuela pues fue bastante breve porque pues era inquieto el muchacho, ¿no? Y entonces su maestro consideraba que era difícil y que tenía problemas para aprender, entonces su mamá decidió sacarlo y hacer homeschool, educarlo en casa. Parece que esta decisión pues funcionó bastante bien porque Edison pudo desarrollar su curiosidad y además era muy bueno para los negocios desde chiquillo. A los 12 años ya vendía periódicos a los pasajeros de los trenes y más adelante comenzó a trabajar como telegrafista y ahí fue precisamente donde se acerca al mundo de la electricidad. Entre mensaje y mensaje tenía tiempo para experimentar, estudiar y entender cómo funcionaban aquellas nuevas tecnologías. Y muy pronto comenzó a inventar. A los 22 años, o sea, a los 22 años, vendió los derechos de uno de sus primeros inventos relacionado con el telégrafo por una cantidad muy grande para esa época. Ese dinero le permitió hacer algo que cambiaría su vida. Se independizó, o sea, dejó su chamba y se dedicó de lleno a invertir. A partir de entonces, Edison se convirtió prácticamente en una máquina de producir ideas. Pero aquí hay algo muy importante para entender al personaje. Porque Edison no solamente, como les decía, era inventor, sino que también era empresario y sabía desarrollar una tecnología, pero también sabía cómo convertirla en business, en negocio. Fundó compañías, contrató equipos de investigadores y creó uno de los primeros grandes laboratorios dedicados a desarrollar inventos de manera sistemática. Entre sus proyectos hubo tecnologías que terminarían transformando industrias enteras. Por ejemplo, el fonógrafo, uno de los primeros aparatos capaces de grabar y reproducir sonido. O también sus trabajos relacionados con las imágenes en movimiento fundamentales para el nacimiento del séptimo arte, o sea, del cine. Y entonces llegamos al invento que pues lo llevó como a la fama histórica y mundial, que es el foco, la bombilla. Y aquí hay un pequeño detalle que normalmente no nos cuentan. Edison no lo inventó. Las bombillas eléctricas ya existían antes de que él desarrollara la suya. El problema es que eran muy caras, poco prácticas y duraban muy poco tiempo. O sea, Edison las remasterizó, si lo podemos decir así. Lo que Edison y su equipo consiguieron fue perfeccionar el diseño hasta conseguir una lámpara incandescente, mucho más práctica y sobre todo pensar en cómo convertirla en algo que la gente pudiera utilizar. Porque Edison entendió algo muy sencillo desde el principio, que de nada servía tener un foco si las personas no tenían electricidad en sus casas. Así que el verdadero reto no era fabricarlos, sino que había que construir muchísimas centrales eléctricas e instalar cables, crear sistemas de distribución y encontrar una manera eficiente de llevar electricidad a ciudades enteras. Y fue precisamente ahí donde comenzó el problema. Porque Edison tenía una idea muy clara de cómo se debía distribuir la electricidad, pero Tesla pues le decía que no, que había otra forma mucho mejor de hacerlo. Tesla nace en 1856 en lo que entonces era el Imperio Austriaco y hoy es Croacia. Y curiosamente, su fascinación por los inventos comenzó en su casa. Su madre, Georgina, era una mujer muy ingeniosa que fabricaba pequeños aparatos y herramientas para facilitar las tareas domésticas, lo que ahorita llamaríamos electrodomésticos. Tesla siempre reconoció que de ella había heredado, y qué bonito, ¿no?, su capacidad para inventar y su enorme curiosidad. Su padre, en cambio, tenía otros planes para Tesla, porque quería que su hijo se convirtiera en sacerdote ortodoxo. Pero Nikola estaba fascinado por la ciencia, así que terminó estudiando ingeniería y física, y desde muy joven comenzó a obsesionarse con un problema que en aquel momento tenía ocupados a muchísimos científicos. ¿Qué era ese? ¿Cómo utilizar la electricidad de una manera más eficiente? Tesla empezó a desarrollar ideas relacionadas con la corriente alterna y diseñó un nuevo tipo de motor, el famoso motor de inducción. El problema era que en Europa no encontraba pues mucho apoyo para sus proyectos y en 1884 decide irse a Estados Unidos. Llegó a Nueva York con una mano por delante y la otra por detrás, o sea, sin un peso, pero con algo muy importante, con una carta de recomendación para Thomas Edison. Y así es como Tesla termina trabajando con Edison. Durante un breve tiempo colaboró en su compañía y le ayudó a mejorar algunos de sus sistemas eléctricos, pero esta relación no duró demasiado. Tesla y Edison tenían personalidades muy distintas y sobre todo, lo que les decía, maneras de comprender el futuro de la electricidad también de una forma pues diferente. Tesla terminó dejando la compañía y aquí es donde la historia se complica, porque durante algún tiempo tuvo que aceptar trabajos pues muy alejados de la vida de un gran inventor, incluso llegó a realizar trabajos manuales para poder sobrevivir, hasta que finalmente consiguió que algunos inversionistas escucharan sus ideas. Y así Tesla pudo desarrollar sus propios proyectos y comenzó a trabajar con la tecnología que él llevaba años defendiendo, que era la corriente alterna. Y entonces aquí aparece otro personaje fundamental para esta historia, que es George Westinghouse, empresario e inventor que vio inmediatamente el potencial de las ideas de Tesla. Westinghouse compró y licenció varias de sus patentes y convirtió la corriente alterna en la gran competencia del sistema de Edison. Ajá, no que no, le dijo al otro. Tesla empezó a volverse famoso y desarrolló motores de inducción, experimentó con transmisión inalámbrica de energía y creó uno de los inventos más conocidos, la bobina de Tesla, capaz de producir voltajes altísimos y espectaculares descargas eléctricas. El problema es que Tesla podía ser extraordinario imaginando el futuro, pero pues no era muy bueno administrando el presente. Entonces, mientras Edison construía empresas, protegía patentes y pensaba, pues de alguna forma capitalista, Tesla estaba mucho más interesado en experimentar y desarrollar nuevas ideas. De hecho, pues ganó bastante dinero con algunos de sus inventos, pero también todo se le fue en descubrir cosas nuevas. Con los años, su fama comenzó a desaparecer y el hombre que había ayudado a transformar la manera en la que utilizamos la electricidad terminó viviendo solo en hoteles de Nueva York con problemas económicos y cada vez más apartado del mundo científico. Tesla muere en 1943 a los 86 años en una habitación del Hotel New Yorker y durante décadas su nombre quedó pues ahí en el olvido. Pero hoy existe la idea de que Edison fue directamente responsable de la ruina de Tesla. Eso sí, no sé si es verdad o si solamente es un mito ahí urbano. ¿Quién sabe? ¿Qué pasó entonces después de esto? Pues las ideas de Edison y de Tesla chocaron, porque los dos defendían sistemas completamente distintos para llevar la electricidad y ahí comienza la guerra de las corrientes. No estaban de acuerdo en cómo debía funcionar el futuro, como se los mencioné, y la discusión no era menor porque estamos hablando de decidir cuál sería el sistema utilizado para llevar electricidad a ciudades, fábricas y hogares enteros. De un lado, Thomas Edison, que defendía corriente continua, conocida como CC, y del otro estaba Tesla y el empresario George Westinghouse, que apostaban por la corriente alterna, CA. ¿Cuál es la diferencia? O sea, para decirlo de manera muy sencilla, la corriente continua de Edison funcionaba bastante bien en distancias cortas, pero tenía un problema enorme, que era muy difícil de transportar electricidad a grandes distancias sin perder mucha energía. Esto significaba que para electrificar toda una ciudad había que construir centrales eléctricas relativamente cerca una de otra. Y la corriente alterna tenía una ventaja fundamental, porque permitía modificar el voltaje utilizando transformadores y así la electricidad podía viajar a voltajes muy altos durante grandes distancias y después reducirse antes de entrar a las casas. Tesla estaba convencido de que ese era el futuro y no había otra forma más de hacerlo. Edison, por supuesto, no estaba dispuesto a aceptarlo tan fácilmente porque había invertido muchísimo dinero, tiempo y prestigio en su sistema de corriente continua. Y cuando la corriente alterna comenzó a ganar terreno, la competencia ahí dejó de ser solamente científica y comenzó a ser una guerra de propaganda. Pero vamos a un corte y les cuento cuál de las dos utilizamos hoy y quién ganó esta guerra, o bueno, esta batalla entre corrientes eléctricas.
Pasajeros con destino a las ondas hertzianas, favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es Sala de Espera. Regresamos. Esto es Sala de Espera. Continuamos.
Che sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto, all'amaca gelata che ha perso il suo gazebo, guaire la stagione andata all'ombra del lampione San Susi.
Bueno, Tesla y Edison estaban del chongo y comenzó esta guerra de propaganda donde Edison insistía en que la corriente alterna era peligrosísima y para demostrarlo públicamente, personas vinculadas a su campaña realizaron demostraciones en las que se electrocutaron a animales utilizando corriente alterna. La intención era bastante clara, que la gente comenzara a relacionar las palabras corriente alterna con peligro, muerte, no lo toque, no se acerque y aléjese de ahí. Y entonces apareció uno de los capítulos más oscuros de la historia, bueno, de esta historia, que es la silla eléctrica. Cuando Nueva York buscaba una nueva forma de ejecutar a los condenados a muerte, se promovió el uso de corriente alterna para hacerlo. Edison, que públicamente se oponía a la pena de muerte, apoyó que se utilizara precisamente el sistema de sus competidores de Tesla, ¿no? Y la primera ejecución con silla eléctrica ocurrió en 1890 y fue un desastre. El condenado era William Kemmler. La primera descarga no consiguió hacerle más que cosquillas y tuvieron que aplicar una segunda, mucho más potente. La ejecución fue tan brutal que algunos de los presentes quedaron horrorizados. Y mientras, Edison intentaba convencer al público de que la corriente alterna era peligrosa y que su tecnología era muchísimo más avanzada. Hubo otros dos acontecimientos que prácticamente decidieron esta batalla. En 1893, Westinghouse consiguió el contrato para iluminar la Exposición Mundial de Chicago utilizando corriente alterna. Millones de personas pudieron ver un enorme espacio iluminado gracias a este sistema y poco después ya llegó la prueba definitiva, las cataratas del Niágara, porque Tesla y Westinghouse participaron en el desarrollo del sistema que permitió aprovechar la fuerza del agua de las cataratas para generar electricidad y enviarla a varios kilómetros de distancia. pues estos estaban súper adelantadísimos. Son cosas que estamos apenas medio implementando en estos tiempos, tratando de aprovechar las energías que vienen de la naturaleza. Y bueno, en 1896 la energía producida en Niágara comenzó a llegar hasta Buffalo, Nueva York, y era exactamente lo que Tesla llevaba años defendiendo. La electricidad podía producirse en un lugar y viajar grandes distancias hasta donde esta fuera necesaria. La guerra de las corrientes tenía prácticamente un ganador. La corriente alterna terminó convirtiéndose en la base de los sistemas eléctricos modernos y más de un siglo después sigue siendo el sistema principal con el que distribuimos electricidad por las redes y la recibimos en nuestros hogares. Aunque hay una pequeña ironía en esta historia, porque hoy utilizamos ambos tipos de corrientes.
¿Qué? ¿Qué?
Ajá. La electricidad llega a nuestros enchufes como corriente alterna, pero muchísimos aparatos electrónicos, computadoras, celulares, televisores, funcionan internamente con corriente continua. Así que, pues la historia no termina con un Tesla ganó y Edison perdió, pero sí deja algo muy claro, que la idea que defendía Tesla y Westinghouse terminó cambiando la manera en la que electrificamos el mundo. Y entonces, esperanzas y esperanzados, cada vez que iluminemos la pantalla de nuestro celular nos podemos acordar de Edison, pero cuando encendamos el switch de nuestros hogares nos vamos a acordar ¿de quién? De Nikola Tesla. No, me has puesto otro efectito más así como iluminador. A ver. Ajá, pero a ver, repitamos. Cada que encendamos el switch de la electricidad de nuestras casas, nos vamos a acordar de Nikola Tesla. Muy bien, súper. Pero qué interesante historia, ¿no? La verdad es que aparte, imagínense esa pelea entre estos genios, que además el genio generalmente viene acompañado del ego. ¿De quién es mejor, si tú o yo? Entonces, bueno, seguramente pues ha de haber sido interesante vivir en esos tiempos donde se venían lucecitas en lugar de cositas. Por aquí dice, hola a todas por allá, buenos días. Hablando de Tesla, hay una película que se llama The Prestige, de Christopher Nolan, donde tiene un papel importante y habla un poco de la relación incómoda con Edison. Muchísimas gracias, Mariana, por la anotación. Bueno, ahí hay una recomendación. Y también, si les interesa explorar un poco más de estos personajes, sin duda, esta película es una buena forma de hacerlo. Por acá, Edgardo Núñez dice, buenos días, Aurora, todos los días los escucho camino al trabajo. Muy interesante el programa, mucho éxito, me apunto para el pase doble. Por cierto, soy Team Tesla. Híjole, bueno, esa pregunta habría estado interesante. ¿Y ustedes qué equipo son, Tesla o Edison? Por acá, Oscar dice, mi día comienza genial con una rutina, vaso de agua, taza de café, pasar al baño y musicalizar toda la mañana. Pues es que sí, con música todo es mejor, siempre, yo coincido. Yo creo que es de las primeras cosas que hago cuando me despierto, poner una cancioncilla ahí para conectar la neurona A con la B por medio de corriente continua. Yo creo que el cerebro, ¿qué tipo de corriente utilizará nuestro cerebro? Porque acuérdense que todo es energía. Bueno, vamos con los boletos. ¿Quién se va al concierto este viernes? A ver, Alondra, échame un número del 1 al 10. 10. Ana Isabel. Ahorita nos ponemos en contacto contigo para decirte cómo, cuándo, dónde y esperemos que disfrutes al rey de la salsa, ¿o qué era? Algo así medio tropical, que seguro se pone divertido, ya nos contarás. Hemos llegado al final de esta sala de espera, este miércoles de ¿Quién inventó? Que, pues, con tintes más hacia jueves, pero bueno, ya nos vamos acercando al final de esta semana, de esta primera semana de septiembre. Mañana... No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Todo tranquilo, hay que disfrutar el día. Vámonos al día, solo por hoy, como dicen por ahí. Mañana nos escuchamos eso de las 6:00 aquí en el 104.3 FM Radio Universidad de Guadalajara. Alondra Fernández de Alfaro en los controles. José Ramón de Curioso, del otro lado de la cabina, si lo podemos llamar así. Yo soy Aurora González de Mendoza, arroba la texto servidora. Y mañana estaremos de nuevo en esta frecuencia a las 6:00 a.m. cuando los gallos todavía no cantan, no. Cuando las gallinas todavía no ponen. Pero la antena ya está encendida. Ahí está. Es que estamos jugando un poco con los eslogans de este programa. Continúen con la programación y nos escuchamos mañana.
Dicha no la regresa nadie. Ella es.
O sea, unos se hacen sacerdotes, otros hacen pianistas. Ahora sí que.
Aurora González de Mendoza. Mañana te busca a las 6:00 a.m. aquí en Radio Universidad de Guadalajara 104.3 de FM. Sala de espera.
Eso es todo, amigos.
Esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.